Estas son las entrevistas que quieres escuchar. Emprendimiento, historia, cultura popular, comunicaciones, medios digitales y más. Tertulias y comentarios con José Hernández Falcón.
Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón. Muchas gracias a todos y a todos por estar aquí en sintonía para esta edición de este podcast. Tengo como invitado hoy al señor Emilio Ortiz, al buen amigo Emilio Ortiz, presidente de la Alianza de Radioaficionados de Puerto Rico, y el tema, pues han adivinado, va a ser la radioafición. Y queremos hablar con Emilio sobre qué es esto de la radioafición, porque quizá décadas atrás era un entretenimiento y una manera de comunicación bastante eficaz y bien movida. Estamos hablando de los tiempos pre-internet, ¿no? Y cómo estas personas, a las que aquí en Puerto Rico se les conoce como los KP4, pues además de ser una manera de comunicarse con otras personas, pues también se les conoce como personas que mediante sus aparatos de radio pueden ayudar en las emergencias, como puede haber sido o fue en el huracán María y en desastres anteriores, más activamente. Bienvenido a Tertulias y Comentarios, Emilio.
Muchas gracias, José, por la invitación. Y nada, no sé si mucha gente lo sabe, pero José es uno de los fundadores de la Alianza de Radioaficionados y radioaficionado de mucho tiempo. Así que empezamos casi juntos ahí, nacimos casi juntos, pero él me llevaba a un par de grupos de fundación primero que yo. Porque sí. Él había fundado ya dos o tres grupos, incluyendo el Imperio. Sí. Así que ahí crecimos y nos desarrollamos.
Sí, mi amor por la comunicación se debe mucho a la radioafición y a la banda ciudadana, que no necesariamente es lo mismo, se confunde, y tiene un origen en común, la radioafición y la banda ciudadana. Y siempre me ha gustado todo esto de grupos y al igual que hago ahora con medios digitales, pues siempre que había alguien que quería hacer un grupo, pues yo estaba ahí tratando de ayudar, y después me despegaba. Y con la alianza, pues con muy buenos amigos como con Emilio y otras personas, pues estuvimos por ahí en esa frecuencia. Así que Emilio, yo creo que la primera pregunta que te tengo es ¿qué es la radioafición?
Pues la radioafición, ¿verdad? Como el mismo nombre lo dice, en mi humilde opinión, ¿verdad? Aunque hay muchas definiciones, es cuando tú tienes una afición, ¿verdad? Hacia la radio y lo aplicas de la manera, ¿verdad? Ya sea escuchando, ya sea escuchando y hablando, claro, si nos vamos, ¿verdad? Por lo que es la radioafición, por el libro, como digo yo, ¿verdad? Por el diccionario. Ajá. Es esa persona que es aficionada a la radio. Si nos vamos por los KP4, lo que llaman los KP4, en realidad pues somos, ¿verdad? Más que eso. Esas son unas simples letras.
¿Qué es KP4? Es la... Digo, yo lo conozco obviamente, pero para efectos de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues ¿qué es esto de KP4?
Pues mira, KP4 son las primeras letras, ¿verdad? Que empiezan a dar, no las primeras, porque en Puerto Rico hubieron otras letras que dieron antes de los KP4, pero las primeras que el público, como digo yo, empieza como que a reconocer y a decir, ah, mira, esos son los KP4, los que tienen los radioaficionados, que teníamos licencia, ¿verdad? Que tenían licencia. ¿Y por qué los empiezan a reconocer? Pues porque son muchas de ellas personas bastante conocidas en la comunidad, que aportan, que dan grandes aportes a la sociedad, personas que les gusta experimentar, uh-huh. Personas que, ¿verdad? Que les gusta ayudar, en momentos de emergencia. Y pues vemos que si tú eres KP4 con esas letras que te asigna la FCC, solamente las tienes tú y nadie más en el mundo. Así que tú puedes ser KP4, pero en Puerto Rico también hay WP4, NP4, etcétera, ¿verdad? Pues dependiendo del área. El número es un área. El 4 es el área designada para Puerto Rico y otras áreas de Estados Unidos, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso. Así que el radioaficionado, muchas veces pensamos que es aquel que tenemos las letras WP4, KP4, pero en realidad es todo aquel que sea aficionado a la radio. Por ejemplo, en Inglaterra, en países así, ¿verdad? Algunos países de Europa, hay aficionados a la radio que empiezan solamente escuchando. Y ellos te escuchan y te envían tarjetas diciéndote te escuché, para que tú le confirmes a ellos y le envíes una tarjeta para atrás. Y ellos tienen su licencia de escuchar, que es shortwave, ¿verdad? Onda corta.
Sí.
Así que ellos también son radioaficionados.
Perdona que te haya interrumpido, pero no, entonces no es necesario tener una licencia para ser un radioaficionado.
Claro que no, radioaficionado puede ser cualquier persona que, como digo yo, ¿verdad?, sea aficionado a la radio. Lo que pasa es que lo que conocemos es como radioaficionados, ¿verdad?, en la jerga común, es todo aquel que tiene su licencia aprobada por la FCC y tenemos unos privilegios más grandes que la banda ciudadana, porque la banda ciudadana pues tiene unas limitaciones, como lo es la cantidad de frecuencias que puede utilizar legalmente, la cantidad de poder o power que puede utilizar legalmente, pero es tan válido para mí, aunque hay radioaficionados que, ¿verdad?, tienen otras opiniones, pero para mí es tan válido un radioaficionado de la banda ciudadana o un shortwave listener, ¿verdad?, o escucha de la onda corta, como nosotros que tenemos licencia. Pero eso sí, la licencia pues obviamente te da unos privilegios y también te da una responsabilidad, porque una vez tú tienes licencia, tú sabes que cualquier persona que tú, ¿verdad?, si tú violas la ley, pues tienes que pagar con multa y puedes incluso perder tu licencia. Así que de acuerdo al nivel de licencia, pues también tú tienes unos privilegios y unas responsabilidades.
Mira qué curioso, ¿no? Existen diferentes tipos de licencia que le dan privilegio, ¿no? La licencia da el privilegio de poder transmitir. Porque si yo me quiero comprar un radio de, porque mencionaste shortwave, que es el onda corta, y yo veo radios en cualquier tienda, las tiendas que se especializan en esto, las pocas que quedan, y de momento tiene AM/FM, onda corta, o SW, ¿no? Entonces, yo no necesito ninguna licencia para yo poder escuchar los tipos de emisoras que hay. Ahora, la licencia es el privilegio para poder transmitir en estas frecuencias, ¿no?
Sí, inclusive tú puedes escuchar cualquier frecuencia de radioaficionado, siempre y cuando no transmita, no estás violando la ley. Lo que pasa es que aquí hay muchos aspectos legales, ¿verdad?, que no quiero entrar en eso, porque hay radios que están, ¿verdad?, aprobados por la FCC para ciertas frecuencias. Y pues si tú los compras, por ejemplo, si algunos de estos radios vienen de China, aunque ya eso, ¿verdad?, la ley ha ido aplicándose también a China, pues anteriormente venían modificados para ciertas frecuencias, como la frecuencia de la policía, aunque la policía pues también ya cambió a otras frecuencias más difíciles de, ¿verdad?, de poder uno interceptarlas, transmitir, etcétera. Pero todavía hay frecuencias análogas y pues esos radios venían con esa capacidad de poder entrar en esas frecuencias, no solamente para escuchar, sino para transmitir. Pero lo importante de esto es que sí, la licencia, las categorías de la licencia, te da unos privilegios. Si tú empiezas en la primera categoría, pues tú vas a tener una frecuencia en la que vas a poder transmitir, o unos espectros de frecuencia, o unas bandas, y otros que no vas a poder transmitir. Así que se espera de ti, ¿verdad? Se espera de ese radioaficionado que a medida que vaya aprendiendo lo que es la radioafición, se motive a seguir cogiendo las próximas categorías, que en estos momentos son tres. Antes eran, cuando tú y yo comenzamos, eran cinco. Uh-huh. Y incluía clave Morse. Ahora ya no incluye la clave Morse. Así que es mucho más fácil, ¿verdad? Para poder subir de categoría, ¿verdad? Si uno estudia. Ajá. Y pues te da otros privilegios.
Emilio, esto es tan fácil como yo tengo una licencia, voy a un sitio especializado, no sé si aquí en Puerto Rico existen todavía, compro un radio, monto una antena con un cable y empiezo a hablar por ahí. ¿Eso es así de fácil o es un poquito más complicado?
Pues mira, la razón de por qué, una de las razones de por qué, ¿verdad?, se dice que debemos ser radioaficionados, es precisamente para aprender que no es tan sencillo, ¿verdad?, como montar un radio, una antena, un cable, y vámonos. Sí, de que tú montes alguien te diga cómo hacerlo, y tú montes una antena, un cable y un radio y transmita, sí es tan sencillo como eso. Uh-huh. Pero si tú quieres verdaderamente transmitir bien y, ¿verdad?, no podemos olvidarnos que cuando bregamos con radio estamos bregando con electricidad también. Cuando bregamos con antena estamos bregando con electricidad. Así que debemos aprender por lo menos conceptos básicos de electrónica y electricidad, que nos los enseña precisamente el mundo de la radioafición. ¿Y para qué? Porque uno de los conceptos básicos de radioaficionado, o uno de los, ¿verdad?, de las modalidades que se espera que el radioaficionado explote, es la experimentación. Así que si no tenemos esos conceptos, no debemos por nada del mundo ponernos a experimentar, porque podemos causarnos daño o causarle daños a otras personas. Por darte un ejemplo, pues muchas veces las personas dicen, pues yo cojo y le pongo un lineal, por decir, ¿verdad?, un amplificador de señal.
Exacto.
Y yo digo, pues le voy a poner un amplificador de 5,000 vatios. Y tengo el dinero para comprarlo y se lo puse. Perfecto, uh-huh. Pero ahí hay unas cosas. ¿Que cuánto amperaje va a necesitar ese amplificador para yo poder operarlo? Ajá. ¿En qué frecuencia legalmente yo puedo? Que de hecho, dicho sea de paso, son hasta 1,500 vatios, así que 5,000 estuviera ilegal, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a suponer que fuera legal. ¿En qué frecuencia yo puedo operar? ¿Con qué licencia yo puedo operar? O sea, recordemos que las microondas, ¿verdad? Las mismas microondas que tiene un microondas, ¿verdad?, de como un horno, por decir así, cualquier tipo de frecuencia que no sepamos bregar con ella puede causarnos quemadura, exposición innecesaria a radiofrecuencias de potencia extremada, uh-huh, y nos puede causar daño. Así que tenemos que, además de él, si nos podemos bregar con un equipo, podemos coger un cantazo eléctrico. Exacto. Así que, y podemos también dañar el circuito de la casa, ¿verdad? Porque también, si no sabemos bregar con lo básico, por lo menos, pues nos puede causar un problema en la casa, un fuego, por decir, o sea, un ejemplo.
Emilio, te pregunto, ¿cómo una persona puede llegar a obtener estos tipos de licencias?
Pues es muy fácil, muy sencillo. Realmente es muy sencillo. O sea, la teoría y la práctica de la radioafición incluye mucho, es bien, yo creo que uno puede estar toda la vida estudiando y no va a detenerse, así que el cielo es el límite, pero coger los exámenes y ser radioaficionado es muy sencillo. Lo único que usted necesita hacer es buscar el primer nivel, que es el de technician, las preguntas. Para eso viene un pool de preguntas, o sea, una cantidad de preguntas que usted baja de internet totalmente gratis. Tiene que asegurarse, ¿verdad?, que sea el que está corriendo, porque si vas a uno que ya está obsoleto, pues va a estar estudiando unas preguntas que a lo mejor ya no te ven en el examen y puede colgarte, puedes colgarte en el examen porque no estudiaste las preguntas correctas. Uh-huh. Así que esas preguntas que tú vas a bajar, tú las estudias, hay libros, hay también clases online y hay clases también en persona, pero ahora como en, ¿verdad?, presencialmente se nos hace difícil con lo del coronavirus, pues hay muchas clases presenciales y usted consigue estudiar esas preguntas y después que usted esté preparado, usted va y coge un examen y usted lo pasa, Aproximadamente creo que es un 70%, si no me equivoco, lo que tienes que pasar del examen. Y ya, con eso tienes tu primera licencia.
¿Esto tiene costo? ¿En algún lado tiene
costo? En algunos sitios no tiene costo. Por lo general, el costo es $12, entre 12 a $15, uh-huh, dependiendo de donde uno lo coja, ¿verdad? Pero ese costo, uno puede pensar de momento, $12, eso es mucho. Pero $12, si usted se pone a pensar, ese es el costo que necesita el grupo examinador para las copias de los exámenes, para enviarlo, porque esos exámenes, aunque se envían por internet, también se envían en un sobre hacia el grupo, y el grupo lo envía hacia la FCC para que ellos tengan evidencia de eso. Así que es un costo muy pequeño, pero también hay grupos que debo mencionarlo, ¿verdad?, que no tienen costo, pero eso depende de la persona, porque por lo general algunos de esos grupos son online. Y pues depende de la persona. A veces hay personas que son más tradicionales, les gusta coger el examen presencial, porque es en papel, ¿verdad? No es en una computadora.
Ok, mira qué bien. Entonces, te vamos preguntando, Emilio, esto está muy, muy interesante, ¿no? ¿Todo radioaficionado puede hablar hacia otros países?
Todo radioaficionado con licencia puede hablar hacia otros países siempre y cuando esté usando la frecuencia que está autorizado a utilizar. Por ejemplo, Technician no está autorizado para transmitir en 20 metros. Así que un Technician, no, ¿verdad? No hay forma de uno, ¿verdad?, tener un policía o un agente de la FCC, por decirlo así, o una persona de la FCC, ¿verdad? No hay forma de tenerlo al lado vigilando que usted haga eso, ¿verdad? Que si usted tiene la licencia Technician, no transmita en 20 metros. Ajá. Pero sí, le garantizo, ¿verdad?, que si usted lo hace, va a haber personas, radioaficionados, que son monitores también, algunos de ellos, de la FCC, voluntarios, y le van a orientar de que, mire, usted está en la frecuencia que no debe estar, porque usted es Technician, o si usted está usando una licencia que no es la suya, muchas veces lo descubren también. Muchas veces hay personas que le llamamos piratas, ¿verdad? Radiopiratas, que utilizan licencias inventadas, utilizan licencias de personas que han fallecido, y las multas son grandes si lo cogen. Wow. Hay que tener mucho cuidado con eso, y puede conllevar hasta, ¿verdad?, hasta pena de cárcel, dependiendo con lo que tú interfieras. Wow. Un ejemplo rápido, ajá, una persona en Estados Unidos estaba interfiriendo hace un tiempo atrás con los servicios de la policía y servicios de ambulancia. Son servicios de first responder, ¿verdad? Primera respuesta, son críticos para salvar vidas. Así que al interferir con bomberos, policía, ambulancia, obviamente eso conlleva multa y probablemente cárcel.
Wow. Emilio, dijiste algo como 20 metros y nos da curiosidad para aclarar qué es eso de 20 metros. Ahí
claro, que sí.
Ayúdanos a comprender.
Sí, sí, aunque yo sé que José lo sabe, porque José es radioaficionado y hace la pregunta porque es periodista, pero claro que sí. 20 metros es una banda, es igual que decir el largo de onda que transmite la antena, ¿verdad? Ajá. Claro, tenemos podemos jugar con ese largo de onda, ¿verdad? Porque obviamente si fuéramos a hacer, por ejemplo, todas esas bandas en las que podemos transmitir el largo de la antena, sería exagerado para algunas bandas. Ajá. Igual que sería bien cortito para otras bandas. Así que, por ejemplo, la banda de 2 metros, si lo convertimos, ¿verdad?, así literalmente 2 metros en pies, son aproximadamente 6 pies. Ajá. Así que si fuéramos a hacer una antena de 2 metros, pues el largo de esa onda, de 2 metros de esa banda, sería aproximadamente 6 pies el largo de la onda. El largo de la onda va a ser lo que la antena, ok, todas las antenas se basan en un concepto de la llamada antena dipolo, que es una antena que tiene hacia arriba o hacia el lado, ¿verdad?, digamos, una parte de la antena y la otra mitad hacia abajo.
Okay.
Todas, no importa si es lo que llama una antena ground plane, que es a tierra, o una antena que no sea, ¿verdad?, que sea direccional yagi, por dar un ejemplo. La Yagi, la Yagi Uda, ¿verdad? Uda Yagi, sí. Que fueron los científicos que trabajaron con ella, los profesores también. Pues no importa la antena que sea, se basa en la madre de todas las antenas, es la antena dipolo. Entonces, ese dipolo, si lo vemos gráficamente, pudiéramos ver la onda, cómo es que, ¿verdad? Cómo es que se mueve de manera senusoidal, porque la corriente que pasa por ahí es alterna. En un periodo de tiempo, ¿verdad? Que nosotros, Estados Unidos y Puerto Rico, son 60 hercios, pero para el área de Europa, por ejemplo, son 50. Así que, eso, ¿verdad? No quiero entrar muy técnico que vaya a confundir las personas, pero es para que tengan una idea de qué son las bandas. Y las bandas, pues se comprenden de frecuencia. ¿Y qué frecuencia? Pues la cantidad de repeticiones, ¿verdad? De cuando tú haces una transmisión de esa señal. Así que tenemos, por ejemplo, 20 metros, pues podríamos llamar 14 megahertz, ¿verdad? 14 punto algo por ahí para arriba. 10 metros sería 28 megahertz. Metros sería 144, 148. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos bandas que son tan pequeñas que en vez de llamarlas por 2 metros, pues las llamamos, digamos, 440. 440 megahertz son los 70 centímetros. Como es tan chiquitita, no es ni siquiera un metro, pues la gente muchas veces usa la frecuencia en vez de usar la banda. Pero recordemos, ¿verdad?, que todo esto es en sistema métrico y por eso puede traernos un poco de confusión, porque nosotros estamos acostumbrados a usar el sistema inglés, al menos de que, ¿verdad?, usted sea un científico y, o sea, una persona que trabaja con sistema métrico.
Parece que mientras más ancha o alta es la onda, más pequeña es la banda.
Eso es correcto. Eso es así. Por eso tú ves, por ejemplo, 440 megahertz, uno pensaría que es una banda bien alta, porque es mucho, ¿verdad? Muchos megahertz. Pero en realidad hay una relación inversa entre banda y frecuencia. Así que vemos una banda como 20 metros, que está en los 14 megahertz, y esperaríamos que 440 megahertz estuviera más arriba, pero en realidad está mucho más abajo, menos de un metro, 70 centímetros. Ajá. Ni siquiera llega a un metro. Mire, un poquito más de medio metro.
Yo me imagino estos tipos, estos equipos son carísimos, nos imaginamos, son difíciles de obtener. Yo puedo hacer uno, te pregunto.
Bueno, originalmente tú sabes, y yo, que empezamos desde hace tiempito, que eran bien caros. No estaban al presupuesto de una persona, ¿verdad? Como yo, porque yo sé que ya tú estás en los niveles de rico.
Ay, por favor.
Pero no estaban en nuestros niveles, honestamente, cuando nosotros comenzamos. Ajá. Y nosotros teníamos que inventárnoslas. Tú sabes que nosotros hacíamos las antenas nosotros mismos y hacíamos diferentes cosas, power supply y cosas, ¿verdad? Sí. Pero ahora realmente ha cambiado, ¿verdad? No es que todavía no haya radios caros, hay radios que valen $12,000 y mucho más. Pero tú puedes conseguir radios que hacen un montón de cosas por hasta $15, ¿verdad? Dependiendo si son incluso nuevos. No estoy hablando de radios usados. Así que si tú quieres empezar en esto de la radioafición, no necesitas un presupuesto bien alto. Como te estaba mencionando antes de comenzar el podcast, ¿verdad? Uh-huh. Con el teléfono, nosotros podemos bajar aplicaciones y con nuestra licencia de radioaficionado que la sometemos, nos da un código y convertimos el radio, el teléfono celular o la tablet o la computadora en otro radio. Así que podemos comunicarnos con radioaficionados alrededor del mundo a través de nuestro celular. Así que ya no es una excusa ni el dinero del examen, ni la clave Morse, ni la antena que vale bien mucho dinero, ni un radio que es bien costoso, ni el conocimiento tan siquiera exagerado que había que tener antes, ¿verdad?, para lograr muchas cosas. Ya con cero budget, simplemente usted estudiar, usted puede ser radioaficionado. Y sabemos que lo único que no falla en momentos de emergencia es la radioafición. Todo lo demás falló y ya está probado.
eso, a ese tema quería hablar contigo sobre qué, cuál es el papel que juega todo esto que nos has estado compartiendo con los casos de emergencia. ¿De dónde surge esta relación simbiótica entre los radioaficionados y las emergencias que pueden pasar a través del mundo?
Bueno, originalmente los radioaficionados, ¿verdad? Una de nuestras funciones, y por eso es que los gobiernos del mundo aman a los radioaficionados, porque son un backup de emergencia muy efectivo, muy versátil, porque cubrimos desde enviar emails sin necesidad de tener corriente ni tener internet. Así que eso es bien interesante, ¿verdad? Usando programas como WinLink, y podemos comunicarnos de manera digital, de manera análoga. Podemos comunicarnos usando satélites, podemos comunicarnos usando el rebote lunar, y podemos comunicarnos usando muchísimas cosas. Uh-huh. O sea, cuando tú tienes una persona que de manera voluntaria no cobra un centavo, están haciendo esto todo el año porque les gusta. Uh-huh. Tienes personas que tienen un expertise en eso, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque nos gusta, nos experimentamos, hacemos lo que le llaman días de campo o field days. Uh-huh. En esos field days, básicamente lo que hacemos es montar equipos y probar nuestras capacidades de cómo nosotros transmitir en caso de una emergencia, pero en competencias también. Nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de comunicados. Así que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando digo nosotros, me refiero a los radioaficionados, conocen qué banda utilizar en qué momento de acuerdo a la propagación y qué antena, incluso con un cable, ¿verdad? Tiramos un cable de cierta medida y con capacitores y cosas, con condensadores y cosas, lo ajustamos a la banda que queremos y lo tuneamos a la frecuencia que queremos. Así que cuando tú tienes eso, un gobierno inteligente, obviamente, los gobiernos del mundo no se les puede escapar una fuente tan versátil para utilizarlo en una emergencia. Así que ellos son locos con los radioaficionados, ¿verdad? Y una vez más, durante las emergencias de María, ¿verdad? Etcétera, probamos que nosotros hemos salvado vidas y seguiremos salvando. Hay muchas historias que podemos leer en muchos boletines, ¿verdad? De radioaficionados, de cómo la radioafición, incluyendo gente que se ha quedado en los Andes, el avión aquel que se estrelló tan famoso, ajá, los que los ayudaron al rescate fueron radioaficionados. Y hay presidentas de países, hay reyes de países, hay personas bien importantes que son radioaficionados. Te doy un ejemplo, ajá, bien rápido. Joe Taylor, que fue una de las personas que diseñó, ¿verdad?, Premio Nobel de Física, que estuvo trabajando en nuestro observatorio de aquí de Arecibo. Uh-huh. ¿Con qué? Con cómo lograr recibir una comunicación bien distante, pero de manera, ¿verdad?, que pudiera limpiar esa comunicación. Así que él desarrolló con su conocimiento y obviamente aplicando también la radioafición, porque él es radioaficionado, y pudo desarrollar un programa que se conoció, ¿verdad?, o se conoce en el mundo de la radioafición como FT8. Así que no voy a entrar en lo técnico de FT8, que puede ser bien complejo, y yo no, ¿verdad?, yo no lo comprendo todo tampoco, pero comprendo algunas cosas. Uh-huh. Pero para decir, ¿verdad?, él recibió por su trabajo en física el premio Nobel, y él, básicamente mucho de su trabajo fue aquí, en Puerto Rico. Y él es loco con los puertorriqueños. Es radioaficionado. Así que mira la importancia que tiene la radioafición, que logra cosas como esa.
Seguro, Emilio, te pregunto, retomando el tema de los radioaficionados y las emergencias, ¿cómo se logra esta relación entre los radioaficionados y el gobierno del país para que cuando sucede una emergencia, los radioaficionados puedan ayudar?
Bueno, por lo menos en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, es obligatorio que ellos en sus planes de emergencia incluyan los radioaficionados. Así que siempre que hacen un plan, tienen que incluir de alguna manera, ¿verdad?, a los radioaficionados, porque se sabe y se ha aceptado por ellos mismos, ¿verdad?, que los radioaficionados somos parte de ese plan de emergencia, porque hacemos eso todos los días. Y entonces, cuando todo lo demás falla, tienen un backup gratis, efectivo y versátil. Los radioaficionados en otros países, pues muchos países, como dije, ¿verdad?, se han dado cuenta de la importancia, y a través de IARU, que es la Unión Internacional de Comunicaciones, ¿verdad?, y otras organizaciones así, ellos establecen protocolos para incluir a los radioaficionados en casos de emergencia. No todos los países, puedo decir, ¿verdad?, porque no tengo el conocimiento de decir que todos lo hacen, pero sé que la gran mayoría lo hacen.
Emilio, tú estuviste activo junto a otros radioaficionados tras el paso del huracán María. Cuéntanos un poquito de qué estuviste haciendo. ¿Estabas en tu casa? ¿Fueron a algún sitio? ¿Cómo sucedió esto? Porque recuerdo también que hubo comentarios sobre que no se coordinó. Hay diferentes versiones. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con María.
Pues mira, María nos cambió la vida a todos. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no nos cambió la vida. Nos cambió la vida, y eso fue parte de lo que pasó. Yo estaba en mi casa, estaba medio inactivo de la radioafición, porque siempre, ¿verdad?, me he mantenido con la radioafición, pero hubo unos años de estudio y de viajes con el ejército que me mantuvo un poquito alejado. Y pensé, ¿verdad?, meses antes a María, comprarme un radio barato de estos que yo he mencionado, y pues volver a activarlo, porque cuando fui a buscar mi radio, muchos de ellos, la humedad y la falta de uso los había dañado. Jugando con ese radio, que yo pensé que no iba a funcionar, porque cuando lo mandé a buscar me costó como $15, y yo dije, mira, lo voy a mandar a buscar, pero yo estoy seguro que eso no va a servir, porque $15, muchachos, eso es imposible.
Ajá.
Pues te cuento que todavía, de eso ya hace como... ¿Cuántos años hace de María ya?
Tres.
3 años. Pues mira, hace más de, yo te diría, más de 5 años, y todavía mi radio está por ahí, lo más bien, como si nada. Así que por $15 tuve ese radio, y me acuerdo como ahora que cuando logré activar un repetidor del Monte del Estado Maricao, me comuniqué con un radioaficionado que estaba en Aguadilla. Cuando él me contestó, yo pensé que no era a mí, honestamente. Yo dije, nada, esto no puede ser a mí. Y él me contesta y salimos hablando bien chévere. Y yo dije, y le conté, ¿verdad? Le dije, mira, de verdad, me sorprende que esto esté funcionando.
Wow.
Bueno, al par de días de esto, ¿verdad?, a los par de meses, llega María, o par de años, llega María. Entonces, cuando llegó María, yo siempre he tenido, ¿verdad?, la inquietud que... ¿Verdad? Que tú lo sabes, que me ha gustado siempre el periodismo, me ha gustado siempre toda esta cosa de escribir, pero nunca lo he podido llevar a cabo, ¿verdad? No he tenido el talento que tienes tú, pero por lo menos, ¿verdad?, un periodista, yo soy un periodista frustrado.
Bueno, pero eres un comunicador, porque y eso vamos a hablar ahorita, porque tienes una publicación.
Y gracias, gracias.
Vamos a entrar ahorita, ¿no? Pero
gracias.
Quiero que nos continúes narrando sobre tu tiempo y servicio tras el huracán María.
Pues lo que sucedió con eso fue que yo, el primer día que pasó María, ¿verdad?, obviamente rápido trato de establecer comunicación a ver qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando. Me doy cuenta que hay solamente un repetidor, el 147-290, que estaba activo, funcionando desde el Monte del Estado Maricao, que pertenece a Jorge, KP4SE, un señor de Ponce, muy buena gente. Y entonces, él lo dejó ahí a lo que pasara con el huracán, para que sirviera a los radioaficionados del pueblo de Puerto Rico. Empezamos a utilizarlo, y con eso busco estaciones de radio, no había ni una sola, y logro escuchar una estación, una que era, estaba tirando con poco poder, que era Radio Sol, la estación 1090 AM de San Germán. Mucha gente habla muchas cosas de acá del área de oeste, pero en realidad la primera estación que, la que se mantuvo en el aire fue la estación Radio Sol 1090 AM. No sé en Mayagüez, dicen que en Mayagüez estaba también otra estación. No lo dudo, ¿verdad? No, tampoco voy a dudarlo, pero sí sé que por lo menos en esta área, eso fue lo que yo copié. Cuando copió a Doña Lucy, que es la dueña de la estación, haciendo un llamado a los que fuéramos radioaficionados, nos presentáramos a la estación porque necesitaba ayuda urgente para comunicar. No había teléfono, no había nada, la estación no tenía, solamente tenía, ¿verdad? Low power y transmitiendo con energía de generador, ¿verdad? Okay. No tenían corriente eléctrica tampoco. Así que yo no le hice caso a ese primer llamado porque yo pensé, yo dije, bueno, aquí hay tantos radioaficionados y San Germán es cuna de radioaficionados, que eso se va a llenar ahí de radioaficionados. Al otro día, cuando al segundo día, que entonces voy, siempre pues como digo, soy medio averiguado, me voy con una cámara a grabar los desastres del huracán y llego hasta San Germán de una manera sorprendente, que mi hijo se pasmó porque no había paso. Y logro, ¿verdad?, llevarle comida, agua, etcétera, aunque él tenía. Lo chequeo cómo está. Escucho que ellos están buscando un radioaficionado.
Todavía
no había aparecido un radioaficionado por la razón que fuera. Entonces me presento a la estación. Pues tengo la bendición, ¿verdad?, en ese momento de que fui el primer radioaficionado que llegó a la estación y me presento donde ella. Yo no la conocía, no conocía más nadie. Y ella me explica, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo. Y yo le digo, no se preocupe, que yo mañana aquí voy a estar y voy a conseguir radioaficionados que vengan a servirle en las necesidades que usted tiene y que el pueblo tiene. Y a todo esto, me logro comunicar por el 729, porque no había teléfono, no había más nada, con un radioaficionado que se llama Heriberto, ¿verdad? Heriberto Pérez. Ahora mismo las letras no me acuerdo porque él las cambió. Tenía letras de Florida. Y entonces Heriberto me dice que él con gusto va a ir al otro día, ¿verdad?, a la estación y que va a llevar un amigo de él que se llama Tito. ¿Ok? Entonces Tito es WP4SD. Si no me equivoco, estoy casi seguro que sí. Entonces Tito y Heriberto, cuando yo llego a la estación al otro día, ya ellos se encontraban en la estación montando la antena. Yo los veo y yo digo, wow, qué bien. Entonces me voy a hacer las gestiones con Doña Lucy. Entonces, entre Tito, entre yo y Heriberto, entre esas tres personas, logramos establecer un centro de mando, ¿verdad?, de radioafición, donde personas voluntarios, entre ellos Yolanda, ¿verdad?, que hoy en día es radioaficionada, que es WP4 Quebec Yankee Echo, o sea, QYE, ella recoge la firma de los radioaficionados, en ese momento no tenía letra. Deliri estaba también, Deliri Montalvo, WP4 DMR, tampoco tenía letra. Y José, KP4, José, que es el esposo de Deliri, JLT, él tampoco tenía letra, y ellos empiezan a ayudarnos, todos voluntarios, y logramos hacer un montón de comunicados a Estados Unidos, en comunicados de emergencia, donde yo estaba haciendo comunicados a Estados Unidos, a local, y me dividía también el tiempo para la estación. Así que Tito y mayormente Heriberto, ¿verdad?, hacía los comunicados hacia Estados Unidos, y Tito también, y yo. Pero los locales, pues mayormente, yo me pasé entre lo local, los de Estados Unidos y la estación de Radio Sol, dando, ¿verdad?, con quienes nos habíamos comunicado y qué habíamos logrado para que la gente que había ido hasta la estación se enteraran de lo que estaba pasando. Incluso había personas que hablaban, ¿verdad?, con radioaficionados y decían, mira, queremos saber de nuestro familiar tal, tal y tal. Muy bien. Así pues nosotros nos pasamos haciendo esos tráficos de emergencia.
Te pregunto, este tipo de ayuda voluntaria que tanto tú como otros radioaficionados del área oeste pues prestaron al pueblo de Puerto Rico tras el paso del huracán, ¿de alguna manera ha sido reconocido por el gobierno en algún momento?
Sí, de hecho, ¿verdad? Yo digo que inmerecidamente, porque eso fue una labor que realmente nos ayudaron mucho. Lo importante, pero sí, pero realmente sí, el gobierno de San Germán con su alcalde nos incluyó en una parada donde al final de la parada, a nosotros, a los radioaficionados, no a los voluntarios, lamentablemente, pues nos dieron el gobierno de Puerto Rico a través de la Cámara de Representantes, nos dieron, ¿verdad?, un reconocimiento. Luego, en el Hanfest más grande del mundo, nos dan el premio como Special Achievement Award, donde nosotros fuimos hasta Dayton, Ohio, a tomar ese premio, ¿verdad? Así que eso fue un honor porque realmente fuimos, yo creo que fuimos los primeros puertorriqueños a obtener eso. ¿Verdad? Me perdonan si ha habido otros, pero no, que yo sepa, no. Pero de que nos lo mereciéramos y otras personas se lo merecieran más que nosotros, pues probablemente sí. Pero tuvimos esa bendición de Dios, fuimos allá, nos lo dieron y ahí ha habido personas que, bueno, son premios, ¿verdad? Son científicos todos que le han dado premios bien importantes en el mundo de la ciencia, como Joe Taylor, ¿verdad? Que mencioné ahorita, y ellos han sido reconocidos por Dayton y que nos reconocieran a nosotros, ¿verdad? Pues fue de manera bien humilde, pero lo aceptamos. Es un premio bien, bien, bien importante para nosotros y representando a Puerto Rico. Sí que nos sentimos contentos con eso, pero más contentos, por lo menos yo en lo personal, me siento de haber podido haber aportado, aunque fuera un granito de arena en ese momento, esas familiares, ¿verdad? Que hubo mucha alegría, también hubo tristeza, pero fueron más las alegrías que las tristezas.
Emilio, te pregunto, y al principio yo mencioné de que en décadas pasadas era un entretenimiento bastante popular, ¿no? Desde que la internet se comercializa y las personas pues podemos libremente crear una cuenta gratuita de correo electrónico con todo esto de los chats, los mensajeros instantáneos, el mensaje de texto, etcétera. La radioafición ha decaído en los últimos años. ¿Hay menos personas convirtiéndose en radioaficionados? ¿O hay algún momento en que ambas, y sé que mencionaste algo hace varios minutos, ¿no? ¿Hay un punto medio, entre la radioafición y la internet? ¿Qué ha pasado con todo esto? Porque nos da mucha curiosidad.
Pues mira, la realidad es que la radioafición iba en picada porque la internet lo vieron como una alternativa a la radioafición. Y si tú me decías a mí hace años atrás, oye, estúdiate la clave Morse para que te comunique, yo decía, pues, ¿para qué? Si yo tengo la internet, que con la internet yo hago mucho más que lo que hago con ¿verdad? Pensando de manera arcaica con la clave Morse. Pero la realidad es que la clave Morse tiene su mérito, no se le puede quitar, es la primera forma digital de comunicación inventada, ¿verdad? Y adoptada por los radioaficionados. Y donde un buen telegrafista, déjame decirte, es más rápido, tú enviar un mensaje, y eso se probó en un estudio, ¿verdad?, de televisión con dos telegrafistas y dos personas del público que fueron a enviar un mensaje de texto y ellos telegráficamente terminaron mucho más rápido que los que enviaron el mensaje de texto.
Y fui testigo porque yo lo vi.
Bien interesante. Sí. Y bien sorprendente, ¿verdad? Para todo el mundo. Uh-huh. Así que un buen telegrafista puede hacer muchísimo para salvar vidas. Asimismo, la radioafición había empezado a decaer de manera vertiginosa. Tanto así, ¿verdad? Que entonces dicen, mira, tenemos que hacer algo para salvar la radioafición. Así uh-huh. que en ese proceso de salvar la radioafición, primero que nada, pues dicen, pues vamos a eliminar, ¿verdad?, el requisito de la clave Morse, vamos a eliminar que sean 5 exámenes, en vez de 5 exámenes que sean 3. Uh-huh. Y vamos a, a unir estas tecnologías nuevas, como lo es la digitalización, con la, ¿verdad? Y la internet con la radioafición. Así que eso ayudó mucho a que la radioafición tuviera un segundo comeback y un boom, ¿verdad? Pero lo que más ayudó, especialmente aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues fue los huracanes, definitivamente las emergencias. Uh-huh. Cuando todo falló, lo único que sobrevivió para las emergencias, y ha sobrevivido no solamente aquí, cuando ha habido terremotos en México, cuando ha habido huracanes o ciclones en, allá en el área de Asia, uh-huh, en Europa, en Australia. Eso es lo que ha verdaderamente, barcos que han estado en peligro de verdad, de la gente morir, y lo han logrado salvar por radioaficionados, que cuando todo lo demás les ha fallado, la radioafición, ha habido un radioaficionado escuchando. Uh-huh. Así que eso fue lo que, el boom que yo veo que nos ha llevado ahora a un crecimiento vertiginoso en el mundo de la radioafición. Y lo que único que nos preocupa a los radioaficionados viejos es que los radioaficionados nuevos no solamente se queden con coger una licencia porque hay licencia por caso de emergencia, porque tienen que comprender, ¿verdad?, que cuando tú coges un examen de radioaficionado, lo que tú no usas se olvida. Exacto. Lo que tú no ejecutas se olvida. Exacto. Así que tú puedes coger una licencia y comprar un radio. Ajá. Pero si tú no lo usas, como nosotros que lo usamos por diversión, todos los días inventamos, experimentamos, al momento de llegar a usarlo, no vas a saber qué es lo que tú tienes. Uh-huh. O sea, es como la persona que tiene un arma y quiere defenderse con esa arma, pero no sabe. Dispara una vez y no vuelve a disparar.
No sabe cómo operarla.
No sabe operarla, se va a meter un tiro a ella misma. O le van a quitar el arma y lo van a matar. Sí, así que es bien importante, ¿verdad? Son radioaficionados, porque yo me encontré una persona, no voy a decir dónde ni la persona, pero me la encontré. De hecho, era profesor universitario, y no eras tú por si acaso, porque tú eres radioaficionado. Pero la persona sacó, cuando nos pusimos a hablar, me dijo, yo soy radioaficionado, yo saqué la licencia. Él no sabía ni que era radioaficionado. Cuando él me dice, yo saqué la licencia y me dijo las letras, yo le dije, pues usted es radioaficionado. Y me dijo, sí, pero yo la saqué más para emergencia. Pero no sé ni usar, ni prender el equipo, ni transmitir, ni nada. O sea, no sé nada.
No ayudaría en una emergencia.
No ayudaría. Y segundo, yo me cuestioné, ¿verdad? ¿Y cómo entonces sacó la licencia? ¿Cómo estudió? ¿Cómo, sabes? Me vinieron muchas preguntas a la mente, pero la pregunta más importante es que esos radioaficionados no pase como pasó en antaño, que mucha gente sacaba la licencia y cuando tú mirabas los números se veían bien lindos. ¡Wow! Mira, tantos radioaficionados hay en Puerto Rico. Pero cuando tú mirabas los que estaban activos,
es muy poco.
No era la realidad, eran muy pocos.
¿Hay cifras de la cantidad de radioaficionados que tenemos aquí en la isla?
Hay cifras. Lo que pasa es que no son como en Estados Unidos, que tú entras y tú pones, ok, radioaficionado en Estados Unidos, y rápido te aparece cantidad. Pero sí, entiendo que están en aproximadamente 4,000 y pico de radioaficionados, si ese número no ha cambiado. Wow. Pero es un número... Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Un número que es impresionante. Debería haber más, pero es impresionante, ¿verdad? Pero cuando tú buscas, te metes en la frecuencia, en las bandas, y escuchas, y te pones a contar los radioaficionados,
muy poco.
Son pocos los que salen. Sí. Incluso, mira, te voy a ir más allá. Yo sé de gente que está en clubes, dirigen clubes, y no hacen radio. O sea, y no es por, ¿verdad? No es una crítica destructiva. Ajá. Es una crítica constructiva. Ajá. Pues mira, yo entiendo que tienen un conocimiento bien grande. Muchas de esas personas saben un montón. Pero por X o Y razón, no sé si es que se han aburrido, no hacen radio. Entonces cuando decimos, ¿verdad? Hacer radio es transmitir, experimentar, etcétera. O a lo mejor lo hacen, hacen su experimentación, hacen su radio a su manera. Pero honestamente, pues yo, ¿verdad? Yo busco y otras personas buscamos y tenemos oído en varios lugares y no los escuchamos. Y eso es preocupante, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, si se necesitan, no sabemos si podemos contar con ellos o no.
Sí. He visto tablillas de auto con siglas de radioaficionado. Eso está vigente todavía. Cualquier radioaficionado, licenciado, puede sacar este tipo de tablilla, ¿no? ¿O cómo es este sí. proceso?
Sí, todavía está vigente. Tú vas al Departamento de Transportación y Obras Públicas, llenas unos documentos, ya no es necesario ser voluntario de lo que era antes la Defensa Civil, que ya ahora tiene, ¿verdad?, otro nombre, pero uh-huh.
Manejo de emergencia.
Antes sí, sí. Ahora antes sí es obligatorio. Tú y yo tuvimos que ser voluntarios de ellos, aunque a nosotros nos gustaba, ¿verdad?, también. Ajá, también. Pero teníamos que ser voluntarios para sacar la licencia. Y mucho más la tablilla, ¿verdad? Pero todavía eso sigue. Tenemos nuestra tablilla, podemos sacarla. Y pues de esa manera, las personas que nos vean, aparte de nuestra licencia, ¿verdad?, que la podemos mostrar, tenemos una portátil y una que es para la estación donde estemos transmitiendo, y ahí podemos mostrarla a cualquier persona que tenga duda, ¿verdad?, y que tenga méritos para verla.
Bueno, Emilio, esta conversación ha estado excelente, muy interesante, y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto para hablar de muchos otros servicios de los radioaficionados, y quizás que podamos ver cómo opera una estación y quizás ver alguna comunicación en tiempo real al momento de la grabación de una comunicación. ¿Dónde nosotros podemos obtener información tanto de tu persona como de la Alianza de Radioaficionados? Tienes una publicación que se llama Tráfico de QTC, que nos tienes que explicar qué es QTC, la clave Q que usan los radioaficionados, y cómo las personas que nos ven, nos escuchan, que les interese la radioafición, pueden conocer sobre esto.
Pues sí. Mira, ahora mismo estoy aquí entrando a la página. Básicamente es simplemente poner KP4, uh-huh. ARA, como ARA, uh-huh. KP4ARA.org, como organización, uh-huh. ORG. Okay. Tú entras a esa página, y una vez tú entras a esa página, ahí sale automáticamente un pop-up que te dice: tenemos una nueva publicación. Y si le das, pues te lleva a las publicaciones más recientes de tráfico de QTC. Eso es un, ¿verdad?, un boletín que nosotros publicamos desde hace años, desde que fundamos el grupo, tanto José, Marisa, WP4LDV, como este servidor, allá para 1992, más o menos, 93.
Por ahí.
Y aunque estuvo un tiempito que no se escribía, volvió a escribirse, y ahí pues hablamos de la radioafición local, hablamos de la radioafición internacional. Tenemos, en su momento tuvimos un periodista de Carolina, incluyéndote a ti, ¿verdad?, que escribías para Tráfico de QTC, y Marisa, que también escribía, y tuvimos a Carlos Gutiérrez, KP4 Alfa Alfa, o KP4 AA, que él es periodista de un periódico en Carolina. Hace mucho tiempo que no sé de él, me gustaría saber de él. Le escribí, pero me vino una carta de vuelta. Parece que no tiene la misma dirección. Uh-huh.
¿Qué significa QTC?
Pues QTC significa, ¿verdad?, un llamado o una información, ¿verdad?, a transmitir, ¿verdad?, a intercomunicar. Okay. Así que en eso, pues, la clave Q es una clave que ya se recomienda que no se utilice mucho por los radioaficionados. Y la razón es porque se está tratando de convertir a la radioafición en un lenguaje más simple para esto mismo, para el caso de que haya una emergencia, pues no estemos comunicándonos con alguien que no entienda lo que estamos hablando, porque los radioaficionados heredamos la clave Q de la clave Morse. Ellos sí necesitaban la clave Q para avanzar, ¿verdad?, para escribir palabras más rápido. Mm. Así que con la clave Q, pues ellos podían avanzar. ¿Y qué pasa? Pues nosotros heredamos eso. Pero, ¿verdad?, como por ejemplo decir QAP, eso es pendiente. pendiente en el canal, en la frecuencia, o stand-by, ¿verdad? Así que en ese sentido, nosotros heredamos eso, pero ya está, se quiere tratar de que no se utilice tanto. Ajá. Así que una vez ustedes entren ahí, pueden ver la página, pueden descargar la publicación. Tenemos dos corresponsales que son Sergio Navarro y Carlos Almirón. Ellos son radioaficionados de Argentina y escriben para el boletín.
Okay.
Y que son corresponsales oficiales del boletín. En el caso de Carlos Almirón, él es periodista de televisión y de radio y de prensa escrita allá en Argentina. Uh-huh. El caso de Sergio es un aficionado a todo lo espacial, ¿verdad? A lo astrofísico. Uh-huh. Así que es muy interesante leer los artículos de ellos. Y el boletín es totalmente gratis, así que usted lo puede bajar, compartir, siempre y cuando usted no lo venda, no saque profit o ganancia de eso, es totalmente, ¿verdad? Es para compartirlo para todo el que quiera.
Y en las frecuencias, Emilio, ¿cómo te conseguimos? ¿Cuáles son tus siglas?
Pues mi sigla...
¿Cómo conseguimos el grupo?
Pues mira, el grupo, las siglas son así mismo. KP4ARA. KP4ARA. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos, ¿verdad? En fonética, Kilo Papa 4 Alfa Romeo Alfa.
Ajá.
Mis letras son bien fáciles porque son WP4 Key, como la llave. K-E-Y, como llave inglés. O Kilo Eco Yankee, ¿verdad? Si quieres decirla fonéticamente. ¿Cómo me consiguen? Bueno, me paso muchas veces en 2 metros, en 20 metros, en 40 metros. Hago modo de voz, hago modo FT8 digitales, hago satélites de vez en cuando. O sea, wow. ¿Verdad? Puedo estar en diferentes lugares, pero también tenemos un repetidor por Ecolink que se llama así mismo. Usted, si es radioaficionado, puede entrar en KP4ARA, buscarlo por Ecolink y ahí puede utilizarlo. Eso no es para el grupo nada más, eso es para cualquier radioaficionado que quiera hablar con cualquier otro radioaficionado alrededor del mundo.
Ah, mire qué bien. Bueno, pues aunque no estoy activo, pero pronto lo estaré, mis siglas son WP4LPT o Whiskey Papa 4 Lima Papa Tango. Así que pronto estaré por ahí activo. Emilio, gracias infinita por tu tiempo, por ayudarnos a comprender esta interesante afición a la radio, la radioafición. Y pues me gustaría ya desde ahora invitarte a una próxima sesión de tertulias y comentarios para seguir desarrollando este tema y muchas otras variantes que tiene la radioafición.
Cómo no, muchas gracias, Dios te bendiga. Y algo que quiero decir, estoy muy orgulloso de tu amistad y de tu crecimiento profesional. De hecho, cuando yo no era ni siquiera militar, ya tú habías estado en la guerra, ¿verdad? Allá en Irak. Y aprendí mucho, tú me enseñaste mucho, me diste muchos consejos. Y quiero decir, ¿verdad?, que fuiste la primera persona que me llevó a la primera entrevista en una estación que no voy a mencionar, no la vamos a dar publicidad, pero si tú la quieres mencionar, pues tú la mencionas. Pero José es un periodista hecho y derecho, ha compartido con grandes luminarias del periodismo, profesor de varias universidades. De verdad, estoy súper orgulloso y contento de contar con esa amistad y de ese conocimiento, porque como yo siempre le digo a tus estudiantes, mira, aprovechen porque tienes una enciclopedia
ambulante,
¿verdad? Ahí, viviente, porque realmente yo que fui testigo de cuando iba a tu casa y veía todos los libros que tú tenías, y que no es como yo, que tengo libros y los tengo de adorno ahí, sino que eran libros que tú leías, inclusive el Corán y muchos libros que, ¿verdad?, que yo en el momento decía, bueno, pero José, ¿para qué tú quieres leer esos libros? Y era conocimiento que tú estabas adquiriendo, así que
exacto.
De verdad te felicito, sigue para adelante y cuenta conmigo para cualquier proyecto que tú tengas y entrevistas, si necesitas, invitamos a otros radioaficionados también, los invitamos.
estará muy interesante, muy interesante. Así que muchas gracias. Toda la información que nos has dado del el sitio web, etcétera, lo vamos a poner en la descripción de este episodio. Bueno, amigas y amigos, gracias por acompañarnos hoy. Pueden conseguirnos a través de las redes sociales como Tertulias y Comentarios en Facebook, también en Instagram, Tertulias y Comentarios, también a través de tertuliasycomentarios.com para el acceso a todos los episodios que hemos tenido durante el año y algunos meses que hemos estado. Y me pueden escribir a la dirección, al correo electrónico jose@tertuliasycomentarios.com para cualquier sugerencia de entrevista. Aquí hablamos de todo tema, así que nos estaremos viendo prontamente, escuchando a través de las principales plataformas de podcast como Anchor FM, Spotify, Google Podcast. Así que muchas gracias a todas y a todos. Que pasen un buen día y un mejor día mañana.